Hola MSXeros, bienvenidos a un programa regular de actualidad de Conexión MSX. Hoy tenemos con nosotros a Efraín.
Muy buenas, ¿qué tal?
A Benjamín.
Hey, hola.
Y a José Luis Lerma.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos, familia?
Así que nada, bueno, vamos a intentar comentar el tema de temas de actualidad de MSX de invierno de 2021. Queríamos pediros disculpas de haber tardado tanto entre el programa anterior, que fue el del 28 de diciembre, el especial habitual de Día de los Inocentes, y el programa que estamos sacando ahora. El motivo es que hemos grabado dos programas y en uno primero tuvimos problemas con uno de los invitados y con alguna parte de la grabación, y no hemos podido todavía acabar de arreglarlo con una segunda grabación o con algo que lo complemente. Esperamos poder sacarlo lo antes posible. Y en este programa pues hemos tenido problemas con mi pista de audio y he tenido que repetir algunas partes y lo he tenido que grabar ahora a posterioridad. También me ha ayudado a acabar de complementar con información un poquito más actual, porque esto lo grabamos el domingo día 17 de enero de 2021 y bueno, este disclaimer Y el resto de complementos el día 26 de enero. Con lo cual, bueno, hemos estado unos días intentando recuperar los audios, buscando el momento para ver qué solución le dábamos. Y bueno, pues ahora intentaremos a ver si podemos sacar unos cuantos programas más seguidos. Pero bueno, esperemos que os guste y disfrutad del programa. Una de las cosas que han sucedido desde la última vez que hicimos el programa anterior de actualidad es que ha aparecido el MSX Perfect Catalog en Japón, en un perfecto japonés, y es un libro que tiene absolutamente todos los juegos y hardware en cuanto a equipos y tal que se produjeron y se vendieron en Japón. Evidentemente aquí no vais a poder encontrar nada occidental, ni juegos de Topo, ni Dynamic, ni Gremlin Graphics, ni nada que no se vendiera allí en cartucho o se exportara a Japón. Pero la verdad es que está bastante bien. Vamos a tener uno extra, porque bueno, yo tengo uno que conseguí hace un mes o así, pero ahora nos tiene que llegar un paquete con varios, y uno de ellos es uno que ya lo cogí para poderlo sortear entre nuestros oyentes. Y bueno, quería comentaros primero de todos que gracias a las gestiones de Rafa Corrales con Dani Canales, que está allí en Japón, nos han podido mandar este paquete, que aún no nos ha llegado, y que bueno, tan pronto como nos llegue haremos una especie de gincana MSXera, y al ganador de dicha gincana pues le haremos entrega del ejemplar en cuestión, ¿de acuerdo? Así que lo haremos por sorpresa, y bueno, recordad que la gente que nos sponsoriza el programa tendrá el audio donde explicaremos las bases y el principio del concurso, lo tendrá pues unos 3 días antes, como viene siendo habitual. Así que bueno, pues esperamos que os guste la iniciativa y bueno, pues mucha suerte a todos. ¿Alguno de vosotros tiene el MSX Perfect Catalog?
Yo sí lo tengo.
Yo también. La verdad que está muy bien. Este libro, si lo tradujeran, lo mandaran, sacaran en inglés,
sería una pasada.
Ya en castellano no, porque yo sé que no van a salir ni en portugués, pero en inglés este libro es una pasada. Además que descubres cosas, yo descubrí unas cosillas muy interesantes de él, y era el precio de algunos MSX2, tanto de salida como con el rebajón de precio que llegaba. Hubo MSX2 sin disquetera y tal por 29.400 yens, o sea, al cambio eran unas 30.000 pesetas en Japón, claro, luego habría que traerlos y toda la pasca.
Pero más o menos yen por peseta ya hace una idea de aproximadamente del cambio que podían tener, o sea, que 29.000 pesetas eran unos 29.000 yens aproximadamente. Bueno, habrá un 10 o un 20% de cambio, pero vamos. Hay que recordar que los MSX1, cuando salieron a finales del 83, salían a unos 50, 55 mil yens. O sea que dos o tres o cuatro años después salieran a la mitad los MSX2, pues ya dice bastante. ¿Y tú, Efraín, que has podido echarle un vistazo o qué?
Sí, sí, hombre, a ver, lógicamente no, mi japonés es nulo, pero tiene una excelente calidad de impresión, o sea, tanto de definición, de papel y por, a ver, por las fichas de las máquinas y todo eso, o sea, es que es un catálogo estupendo. Y además, el que me lo consiguió fue Invertigo, Javier, y lo primero que le hice, digo, madre de Dios, si alguien hubiera decidido hacer esto en inglés, hubiera sido una pasada. Pero bueno, es una preciosidad y que está ahí, dentro de mi biblioteca.
Sí, sí, la verdad que sí, Efraín. Este libro en inglés en Amazon vendería como churro. Y más teniendo en cuenta que en los últimos tiempos en Estados Unidos y tal se ha puesto de moda investigar sobre el MSX.
Ya que... Sí, me está sorprendiendo bastante y además hablan con bastante conocimiento de causa. O sea, la verdad es que se documentan bastante bien, cosa que aquí en Occidente tenemos demasiados prejuicios, creo yo, en general, con el MSX. Y me da bastante rabia porque dices, a ver, por favor, salgámonos todos de los tópicos. Esto es como cuando el jugador de fútbol que un día hace una falta y a partir de entonces le dicen que siempre que hace muchas faltas y que es muy que pega mucho, no sé.
Hombre, para los yankees nosotros seríamos orientales. Estamos orientales.
Bueno, sí, eso sí, de ultramar.
del medio, estamos en el medio.
No, en el medio se ponen ellos. Si veis sus mapas, está América está en medio.
Y los mapas europeos, está Europa en el medio. Y los mapas japoneses, Japón, están en el medio. Cada uno se pone donde puede.
Exacto. No, pues la verdad es que yo he podido pasarle el OCR a alguna página para ver lo que dice de la parte primera de historia. Y bueno, la verdad es que de lo que yo había estado leyendo durante estos meses y tal, más o menos me ha corroborado lo que había, o me ha dado alguna frase un poco más contundente, ¿no? Como por ejemplo que el MSX2 salió para huir de que el MSX era un juguete, digamos, o sea, que estaba hecho para jugar, porque era un poco lo que habían visto, bueno, lo que se había dado la sensación allí en Japón, ¿no? Pues vale, yo por mi parte, simplemente que creo que es un libro que está muy bien para coleccionar. Salen absolutamente todos los juegos japoneses con su precio, con su fecha de salida en muchos casos, igual que los ordenadores, con sus características básicas por marca, eso sí, en perfecto japonés, eso sí. O sea que en algunos casos se hace complicado. Pero bueno, no deja de ser eso, un catálogo, aunque en las páginas primeras tiene más información en perfecto japonés. Y continuamos porque ya la MSX Dev tiene nueva convocatoria para la MSX Dev 2021. Ya está convocada, ¿no es así, Benjamín?
Así es, ya han salido las bases, lo tenemos todo en la web y bueno, me he hecho un pequeño resumen para poder compartirlo con los oyentes, si os parece bien.
Venga, dispara.
Venga, disparo. Bueno, pues esto se inició lo que es la fecha para poder entregar los productos el 1 de enero y hay de tiempo hasta el 31 de agosto. Quiero recordar que se han acortado los tiempos en referencia a otros años, pero no podría garantizarlo. He estado mirando y yo quiero recordar que hace dos años cuando yo participé, pues lo presenté como a casi a un año vista de la fecha de cierre, o sea, bastante más que lo que hay este año. Pero bueno, está bien. Deciden, la deliberación del jurado será el 1 de septiembre y el 30 de septiembre es la fecha límite para que el jurado emita un informe. Siempre hablando del 2021, ¿eh? Y los resultados finales se hacen públicos pues el 15 de octubre. El 15 de octubre, en principio, se anunciarán a través de la web oficial de DEV, de la DEV, en este caso, bueno, de MSX DEV, ¿no? Un poquito los requisitos, creo que desde hace ya una temporada se han reducido a lo que es al origen, ¿no? La máquina original MSX de primera generación, CPU Z80, funcionando a 3,58 MHz, el VDP, pues el 9918 o el 9928, o un procesador de vídeo que sea compatible. El PSG, pues el básico, o un chip de sonido compatible también. Y si va por cassette, pues tiene que ser una interfaz de cassette a 1200 o 2400 baudios, RAM 16 GB, sin asignación de memoria, y video RAM 16 GB, no hay más. Se pide en archivo ROM, siempre en archivo ROM, sin expansión de ningún tipo. Aquí es donde yo he encontrado una incongruencia, porque está hablando de la interfaz del cassette, pero luego te está diciendo que quiere el archivo ROM.
Sí, aquí se han colado.
No tengo muy claro qué es lo que están pidiendo, pero bueno. Todos los juegos enviados, como siempre, se considerarán freeware. Yo, como consejo personal, aviso, porque esto luego te lo piden, sino que freeware aparezca por algún lado en el código. Si no es en el código, que aparezca en pantalla, para dejar bien claro que es una versión totalmente gratuita. Y evidentemente estarán disponibles en el sitio web oficial de MSXDev. ¿Qué más podemos decir? Pues que, como siempre, ellos son una asociación sin ánimo de lucro y viven un poquito, pues, de lo que la gente quiera aportar para este juego. Así que hay dinero en medio, pero tampoco se sabe exactamente cuánto dinero. Solo se sabe que el primer premio se llevará un 50%, el segundo un 30% y el tercero un 20% de lo que se haya recaudado. Y se puede aportar a través de PayPal. Esto, si os metéis en su web, que si no recuerdo mal es www.msxdev.com, si no recuerdo mal. Y si no tengo, aquí, mira, tengo el mail. El mail es info@msxdev.org para poderos poner en contacto con ellos. Y si queréis participar, pues nada, hay que mandar a ese mismo dev, pues el proyecto, el producto, el nombre del producto, los requisitos de tamaño de juego, aunque bueno, no hay mucho donde escoger porque está todo bastante limitado. El género del juego, el equipo que es o la persona que lo ha hecho, algunas capturas de pantalla, ilustraciones del juego y nada, pues un correo con toda esta información y comprobar que el correo electrónico que se envía de respuesta que sea correcto, es lo único que piden. Y también, bueno, pues si hay alguna más cosa más que quieras que sepamos o que quieras que informemos a la gente, pues dínoslo. Luego, otra curiosidad, están pidiendo juegos solo para MSX de primera generación, pero se va a analizar la compatibilidad con todas las generaciones de MSX hasta Turbo R. Y bueno, si alguna de esas versiones no rulara, pues se reservan el derecho de iba a decir se derechan el riesgo.
Se reservan el derecho de admisión.
Otra dislexia, venga, bienvenido al club.
Estoy fatal. El derecho de descalificarlo. Y no hay limitaciones en los lenguajes. Aunque bueno, yo añado que a mí me pusieron una mala calificación porque el juego arrancaba en castellano y no en inglés, también lo tengo que decir. Pero bueno.
Tú quieres decir idioma, no lenguaje de programación.
Sí. Ah, no, claro, es verdad. Estamos hablando.
Language es idioma.
Tienes toda la razón del mundo. De hecho, dicen que no hay limitación en los lenguajes, que ellos aconsejan ensamblador. Pero bueno, que puedes hacerlo pues, si quieres en Basic o Turbo Basic, no hay ningún problema. Mientras lo que tengas al final sea una ROM. Ya es suficiente. Y luego hay otra cosa que me llama la atención y es que ellos dicen, bueno, si tú aportas dinero para los premios, tú puedes escoger, puedes decirnos, bueno, pues quiero que sea para el juego más original o para la mejor banda sonora de todas las categorías que hay, ¿no? Pero luego la especificación de los premios es primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, de forma general. Entonces aquí tampoco me queda muy claro si es que va a haber tres posiciones para cada una de las secciones o se va a hacer una valoración global.
Yo creo que es global.
Sí,
entonces. Bueno, habrá que verlo, pero es una lástima que las condiciones del concurso tengan lagunas, o sea que.
Sí, está un poco pillado por pintas, pero bueno, es igual, como todo. El año pasado creo que hubo un poco de polémica y luego pues hicieron un arreglo, una reparación y una fe de ratas y arreglaron y ya está.
Benjamín.
Sí.
Una pregunta. ¿El tamaño de la ROM la han especificado en algún momento?
Sí, 16 CAS.
16. No.
Perdona, pero sí. La 16K es para la RAM, sí, sí. No hay especificación, es una ROM, o sea que tú puedes hacer lo que quieras, supongo. Entiendo, ¿no? Que puedes hacerte un
mega ROM.
Un mega ROM tranquilamente, si tú quieres.
Si necesitas mapper, entonces creo que sin mapper solamente se puede hasta 64, si no me equivoco.
Pero el mapper no es una expansión per se, es simplemente un mayor direccionamiento de ROM. Que no,
bueno, el mapper lo que te permite es, como no te cabe todo en los slots, pues a cambiar a, digamos, qué vas a ver en cada slot. Bueno, pues nada, pues seguimos, volvemos a los orígenes de MSX1 y nada más, pues a ver si os animáis, que el año pasado llegamos a hacer hasta un programa completo sobre los juegos que aparecieron de la MSX de 2020, que ahí lo tenéis para escucharlo.
aparecieron muchísimos. Este año, bueno, estamos el día 17 y no ha aparecido nada, pero también es comienzo, es enero. Yo confío en que se presentarán muchas cosas porque, bueno, es un mercado que está muy activo y no va a pasar de estar hiperactivo a muerto de un año para el otro. O sea, esto tiene que continuar.
Seguro que sí.
Sí, pero pues... yo sigo diciendo lo mismo. El MSX2 maltratado y sin software nuevo.
Es que cuesta
mucho. Estoy de acuerdo con eso, macho.
Esto lo repararemos con otras máquinas. Tú no te preocupes, Efraín.
Cuando lo que tienen que hacer es dilapidar ya el MSX, hombre.
Ala, no seas bestia.
Otro.
¡Que sí! Al MSX2 para arriba. Ya hay mucho material de MSX1.
En las opiniones personales, o sea, yo, esto fue muy criticado cuando se redujo a MSX1, pero en el fondo, ¿sabéis el dicho ese de la cabra es mía y me la follo cuando quiero? Pues en cierto modo.
Sí, pues sí, aquí se aplica.
Lo mismo, o sea, si quieres jugar, juegas, si no, no juegues, pero la gente que está aportando y apoyando este tipo de proyectos decide lo que quiere hacer y si quiere
por supuesto.
El original, pues adelante.
Sí.
El que se queje, pues que monte su propio concurso, su propia DF.
Exacto. No, a ver, esto es lo que hay y esto funciona para MSX1. Pues muy bien, pues alguien que le eche un par de pelotas y monte una historia para el 2 o para el 2 Plus o el Turbo R o incluso el VR. Ya está.
Exacto.
Que lo organice.
Exactamente. Y bueno, pues la verdad es que el MSX continúa muy vivo. Tenemos un montón de novedades de juegos que ahora comentaremos algunas de ellas, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ello, ¿no? Yo quería empezar por la última novedad que yo he releído, que es la de Fall of Prometheus, que es la ópera prima de Sirelion, que entre otras cosas es conocido por sus portadas para juegos de Matra, si no me equivoco. Bueno, podéis ver por ahí por internet, en YouTube y en varios sitios vídeos sobre y capturas sobre el juego. Y bueno, el que le interese, pues está a un precio de 26 euros más gastos de envío. Y para encargarlo, como siempre, en precompra en sirelion@gmail.com.
Creo que ayer finalizaban las precompras.
Bueno, pues.
De hecho, yo le escribí antes de ayer, a última hora del viernes, que decía, hostia, que me lo pierdo, porque la verdad es que le he estado echando un vistazo y pinta bastante bien.
Bueno, pues en todo caso, ahí tenéis la dirección de contacto y bueno, si. Por cualquier cosa, pues contactéis con él.
Sí. Está simpático, ¿esto qué es? ¿MSX1 o 2? ¿Qué es esto?
Creo que es MSX1, si no me equivoco. Vale.
MSX1. Uh-huh.
Sí, rollo puzzles y tal. No, tiene buena pinta.
Y bueno, otro que ha salido ya el primer lote y creo que ahora están a punto de sacar el segundo lote, pero que se les ha retrasado por el huracán este cósmico que ha caído en forma de nieve en España la semana pasada. Es el Suite Macabre de Micromancers, que está la dirección de web es www.micromancers.com y que está por 45 euros disponible en cualquier cosa, pues contactéis con ellos. La verdad es que tiene una pinta genial, yo he visto unos cuantos vídeos y me lo he pedido, a ver qué tal. Y no sé si alguno de vosotros lo tenéis ya o...
No.
Yo lo he pedido ahora una semana, no, un par de semanas. Y antes de ayer me llegó un correo de ellos,
¿sí?,
diciendo que lamentaban el retraso, que tema de la tormenta y todo esto, que se van a retrasar las entregas. Pero vamos, que yo estoy tranquilo porque los de Micromancer es sí, garantía de calidad. O sea, esta gente de Children, el Multiverse, son juegazos. Así que en ese sentido estoy más que tranquilo.
Sí, en ese sentido, sí.
Lo que he podido ver en vídeos y demás, porque no lo he podido jugar, pero me llama mucho que es... aparte que se ve muy cuco, pero me parece que tiene una jugabilidad bastante buena. Me da esa sensación en todo lo que he podido ver por internet.
La verdad es que es un juego que tiene muy buena pinta y que creo que es totalmente diferente de los anteriores que habían hecho en cuanto al estilo de juego. Vamos a verlo porque yo tampoco he querido meterme mucho en ello porque si no te deja de sorprender luego y es una lástima, ¿no? Pero la verdad es que los gráficos se les ven muy muy chulos y muy un estilo muy diferente a los juegos anteriores.
Sí, además es un género que no se suele ver mucho en el MSX, ¿eh?
Sí.
Por no decir que no se ve nada. Y mira, por fin ya tenemos uno de este tipo.
Sí, y luego otro juego que también tienen disponible es el Wizard of War, que no sé si todavía, si lo comentamos en la última vez, que es la versión para MSX del clásico de máquinas de arcade, si no recuerdo mal, y que, bueno, la verdad es que está muy, muy conseguido, es bastante entretenido, con voces digitalizadas y todo esto, y, bueno, da mucho, mucho el pego el juego. Eso sí, es una versión del clásico, o sea, no tiene unos gráficos espectaculares porque, claro, es un juego de los primerísimos, del principio de los 80, de los que había en aquella época.
Sí. A mí me recuerda ese al famoso Tank Battalion, ¿os suena?
Este no lo conozco. Hay otro para MSX que es el Robot Wars, y es también parecido.
Sí.
De hecho, bueno, los juegos de Axsoft todos eran juegos basados en clásicos anteriores de otro tipo.
En el espacio, nadie puede oír tus gritos. Pero en tu MSX, sí. Alien Confination. Encuentra las piezas de la cápsula de escape y a tu gato en 25 niveles llenos de retos, peligros y muchas cosas más. Alien Confination. Una producción de Physical Dreams.
Dos nuevos juegos de Physical Dreams. Por una parte, la novedad Alien Confination, que estará en castellano, inglés e italiano por 27 euros más gastos de envío. Y por otra parte, ha liberado Paco el Bombas Redux, también en castellano, inglés e italiano. Va a hacer algunas unidades al precio de 25 euros más gastos de envío, pero podéis conseguir la versión digital gratuita. Podéis contactar con él por Twitter o por correo electrónico en physicaldreams@gmail.com. Recordad que physical es con PH y griega.
Bueno, a continuación queríamos comentar que, Benjamín, explícanos, el Marrones y Cotorras ya ha salido.
Sí, bueno, de hecho estoy contento porque la primera edición se ha agotado, que tenía yo mis dudas porque, bueno, era una edición deluxe y no era barata, hay que decir las cosas como son, eran 47 euros más gastos de envío, que como se han tenido que enviar todos, porque hasta la persona que tengo al lado de mi casa, debido al confinamiento, no se lo he podido llevar en mano, o sea que he tenido que enviarlo todo, pues... era carete, pero se ha agotado, al final se ha agotado, las últimas unidades han salido hacia Madrid y hacia Arabia Saudí.
Está muy bien.
Contento, y estamos preparando una segunda edición en un modelo ya más sencillito, sin todos los regalos que vienen dentro, pero bueno, yo no hablo, que habléis los que ahí ya lo habéis comprado y opináis, que lo hable el autor no es bonito.
A ver, ¿qué te voy a decir positivo de un juego que cada vez que tiro los dados me sale uno? O sea, me cago en sus muelas, tronco. O sea, lo he probado, ¿vale? Tres veces. Ya sabéis que yo no soy de jugar, ¿vale? Pero bueno, me gusta la música y me gusta analizar pues muchas cosas de los juegos, que no es el juego como tal, ¿no? La jugabilidad y tal. Pero, tío, o sea, es que no hago más que sacar unos y digo, me cago en Dios, pero, o sea, quiero un hack... Ya, de esto, de los de... ¡Dame seis!
Es que tengo que decirte que le metí un reconocedor de cara en el juego. Cuando sabe que eres tú, te está en un automático.
No, pero está muy chulo, ¿eh? Quiero decir, a ver, no es un juego que yo le dedicaría mucho tiempo, pero a ver, ni a este ni a ninguno, ¿vale? No por nada en particular. Hostia, la música es espectacular.
Efraim no es jugón, ¿eh?
No, a partir de aquí
ya puedes seguir.
No soy jugón, entonces es verdad que de vez en cuando me lo pongo, ¿vale? Y de hecho, bueno, yo he sido de los de hacer un dampeo del cartucho en el VR para trabajar con él, porque no me gusta jugar. O sea, eso de andar conectando los cartuchos y desconectándolo, chico, vosotros seréis muy retros y todo lo que queráis, pero yo soy un tío digital, ¿sabes? Entonces, yo tengo mi dump, lo tengo además en la unidad C, con lo cual no sale de ahí. Y va todo niquelado. Es verdad que en el VR, ¿vale? Porque yo solo tengo un VR, que no lo he dicho. En el VR creo que todavía no está fino, ¿vale? O sea, para jugar con el cartucho. Y está ahí Alberto trabajando con él. Pero bien, bien. A los que os guste jugar, pues supongo que será uno más que os molará y tal. Yo es que no aguanto mucho los juegos, chicos. Yo no puedo decir otra cosa.
Bueno, es un dungeon crawler de estos, para los que no lo sepan. Y bueno, la verdad es que con un humor muy muy ácido, muy muy Benjamín, ¿eh? Y bueno, pues nada, podéis ver por internet, tienes de todo colgado, ¿verdad?
Sí, hay los vídeos de promoción, que algunos son bastante locos, hay alguna entrevista que nos han hecho y el espectrumero de Javier Ortiz nos hizo una entrevista, como el juego un poquito, aunque es para MSX, pues habla de la hermandad de los sistemas y demás, pues desde el espectrumero nos hicieron una entrevista que está bastante chula. Y nada, ¿qué voy a decir? Yo es que estoy muy orgulloso del producto, evidentemente es muy mejorable y de momento solo he recibido buenas críticas. También es cierto que la gente te escribe para decirte lo bueno, lo malo se lo calla porque le sabe mal. Yo sí, lo he dicho siempre, por favor, que escribidme y decidme lo malo, que si no, no mejoro.
O sea, no tengo yo digo lo mismo siempre del podcast, por favor, lo bueno, gracias, pero también lo malo nos interesa.
Claro.
Yo le he metido algunos buenos ratos y... Por de pronto la edición deluxe es una maravilla, ya por más, aunque esté aquí el esto para que le crezca un poquito el ego al creador, la edición deluxe es una pasada.
La caja y todo, caja, tal. Es espectacular.
Hay un detallito que te lo dije, pero que por lo demás muy muy bien.
Ahora, lo que no luego se hace con el dado, porque ese dado no funciona.
El dado que viene de regalo, que es de rol, porque claro, yo compré los packs. Amortizado, no he enviado. Entonces, a alguien le toca el dado de seis caras, que no es de rol, es un dado normal que está lacado y es bonito, pero no le ha llegado un dado de rol. Lo que pasa es que, en cierto modo, es más realista porque es el dado que se usa durante el juego, ¿no? Es el que vas a tirar cuando estás jugando.
Pues yo lo he intentado jugar con mi mujer, chaval, y llevo toda la semana cocinando yo. O sea, no te digo más. True story.
A mí, pero eso te pasa por jugar con tu mujer. Yo esas cosas no las hago.
No vamos a preguntar más detalles.
No, que hablando de eso, del juego y tal, yo no le he metido mucha caña porque sabéis que estoy haciendo más pruebas en otras cosillas y tal, y francamente estoy jugando un poquito últimamente. Pero sí que los ratos que he jugado y tal, y me ha gustado, a mí no me sale solo uno, Efraín, a mí me salen más números, 4, 5.
Vamos
tres.
A ver, que lo tengo yo ahora mismo aquí enfrente, ¿vale? Estoy con la colega esta de Fantis ahí, súper chupa, y acabo de sacar 3-1 seguidos. ¿Qué coño es esto, tío?
Puede ser la máquina.
Bueno, ahora hablando en serio, igualmente luego hablamos en privado y me pasas la máquina que lo que lo usas, a ver si hay alguna historia ahí en
sí, la parte sí, de la sí, sí, sí. Los huevos. Que soy un muñón.
Bueno, venga, continuemos. Que si
y,
no...
y muy bueno, y esperando vuestra próxima producción, a ver con qué nos sorprendéis la próxima vez.
Bueno, ya veremos. Hay muchos planes ahí, hay muchas cosas, y hay cambios importantes en Caramalan Studios. Pero bueno, hay futuro para Caramalan Studios, y bastante apasionante para mí. Ya sabéis que programo porque me llena y porque me hace feliz el producto final que salga, es importante, ¿no? Y me gusta mucho que llegue a la gente. Pero para mí lo interesante es el proceso. Y estoy ahora centrándome en procesos que me están enseñando, ¿no? Incluyendo pues OPL4, incluyendo Graphics 9000, no de forma definitiva, es decir, no tengo intenciones de dejar de desarrollar para MSX de primera y de segunda generación, por supuesto que no, pero mi objetivo es aprender y ampliar, y en ello estoy ahora, y estoy, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Ahora mismo estoy metido de lleno en la OPL4, Efraín sabe algo porque le he comentado algo antes por privado,
sí.
Y estoy que supuro energía por las orejas de lo que me llena descubrir cómo funciona la maquinita, ¿no? Es muy guay. Y
la... Perdona, de la edición que no sea la Deluxe, que no sé si vas a hacer más unidades de Deluxe, ¿tenés precio? Porque claro...
No tengo un precio cerrado, o sea, estamos haciendo un cálculo, yo entiendo que irá en torno a los 35, una cosa así, o los 30, 35, uh-huh. No lo sé, tengo que calcularlo. Estamos, Dani Ter está detrás en todo lo que es la producción del uh-huh. Capa, por eso habéis comentado de la música, que es de Manuel Dópico, y aprovecho para decir su nombre porque es un músico de puta madre, aparte de ser una persona maravillosa. Y todo lo que es el packaging y demás, aunque es corroborado conmigo, evidentemente soy el director del proyecto, es el genio. El genio que ha puesto en marcha todo este packaging y el que se ha currado todo esto. Y también es una maravillosa persona, si lo digo yo, lo digo de otro, porque los dos son fantásticos. Y bueno, estamos ahora trabajando en esta nueva versión, pero tanto para ese como para el Borna's Exp, que me están pidiendo. A raíz de sacar el M&C, mucha gente de todas partes del mundo me ha empezado a pedir el Borna's otra vez. Entonces hemos decidido, hacer una tercera edición, un poquito ya crear una línea, ¿no? Una línea de Karambalan que tenga pues un formato de caja, una estructura de instrucciones.
Te lo digo yo, que soy muy tiquismiquis con la estantería. Me da mucha rabia que cada juego de un autor tenga una altura, una anchura, un formato de caja, que si las letras para la derecha, este tipo. Soy muy maniático, o sea que se agradece.
Sí, Dani está luchando con eso. Yo soy muy organizado, tengo bastante toque con eso, pero Dani es increíble, o sea, está haciendo un trabajo muy, 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 muy fino con todo esto. Bueno, ya lo veréis. Ya, yo creo que en breve habrá noticias, yo creo.
Víctor Marzo y David Martínez Armesto acaban de anunciar Sudden Burst. Es un run and gun del estilo de Green Beret y con unos excelentes y variados gráficos y scroll horizontal. Se trata de un cartucho ROM de 4 MB y con música para MSX Music. Funciona solamente en MSX2 o superiores. Preventa abierta hasta el 15 de marzo de 2021. A los que reserven les hacen 6 euros de descuento sobre el precio final, además de un regalo sorpresa. Para más información podéis contactar enviando un correo electrónico a atrusjan@yahoo.es. Oniric Factor vuelve a la carga en su nueva web remozada, que podéis encontrar en www.oniric-factor.com. Tiene todos los juegos en digital a 5 euros y una novedad, Crazy Factory. Podéis encontrar ahí el cartucho por 28 euros. Jorge Romero está de enhorabuena y bueno, es un juego muy muy entretenido de estos de jugar rápido, de pinchar el cartucho y dedicarle unos buenos ratos ahí, de estos que me gustan a mí de casuales, y bueno, un nuevo juego para MSX.
Es un juego para perder los putos nervios. Y es más, no sé por qué hablas de él si Jorge no ha venido, que está de porno chacha. O sea, yo lo hubiera directamente saltado su juego. No has venido aquí al podcast, no vamos a hablar de tu juego, desgraciado.
¿Pero qué dices, Mari? ¿Qué vamos?
¿Qué estoy haciendo la cena?
No seas malo, que a lo mejor lo que no es que esté de porno chacho, es que está repartiendo paquetes en Amazon, que el pobrecito está ahí trabajando.
Ay, pobre. Sí, pues te digo una cosa, como trabaje en Amazon igual que el robocito este del Crazy Factory, no lo habéis jugado. O sea, es puto nervio, tío. Es buenísimo.
Yo creo que puede haber salido de ahí la inspiración.
Es buenísimo.
No, yo estaba hablando con él hace poco, que de las veces que me tomo un cafelillo con él, cuando lo consigo pillar, dice, no veas, tío, es que estamos a piñón. Y yo pensando, bueno, ya sabemos de dónde ha sacado la inspiración para el juego.
Bueno, un anuncio para un futuro juego es que un Epic Fran, que hizo Ghost y Prisoner of War, y Nene France, que hizo el Zombie Incident y el remake de Who Dance Wins 2, están trabajando en equipo en una secuela para MSX2 de The Maze of Gallius, que de momento tiene el nombre de Pampas, para huir de problemas de copyright, ya que parece que también tendrá versión para PC o Switch, aunque para nuestro sistema estará disponible en MSX2. La trama se situará 35 años después de Maze of Gallius y los protagonistas serán Pampas y Selene. Podéis encontrar más detalles en el blog de Fran, que está en la web lacabezadefran.blogspot.com. Recordemos que Santi Ontañón está trabajando en otra secuela de Maze of Gallius. Ya hizo una versión para PC que comentó en la entrevista que le hicimos hace pocos meses. Y también hay un equipo trabajando en un parche para pasar Maze of Gallius a MSX2. Así que estamos de enhorabuena.
Oye, pero yo tengo una... Perdona, tengo una pregunta a esto. O sea, porque yo ando un poco perdido con esto del Maze of Gallius. Una cosa es lo de Pampas, que es como una continuación, y otra cosa es el remake, ¿no? De Maze of Gallius.
Hay tres cosas por ahí. Hay tres cosas. Sí, es el remake que se está trabajando por un lado y que, bueno, de hecho no... Creo que no hay noticias oficiales, todo es boca oreja de las personas que conocemos a quien nos dicen o dejamos de decir. Luego está Pampas, que ya lo han anunciado oficialmente y que la información que dan es acojonante, o sea, yo tengo muchas ganas de ver esto que vea la luz. Y luego hay por ahí también, si no recuerdo mal, y creo que se comenta, en la información de Pampas se comenta, un proyecto de Maze of Gallius 2, que de hecho Pampas se sitúa, no sé si es 30 años después, para no entrar en conflicto con esta segunda parte. O sea, sin decir que el juego va a salir o no va a salir o va a dejar de salir, simplemente manteniendo ese espacio y respeto al desarrollador que está en ello, han dejado un espacio temporal en la historia para que no entre en conflicto por si esa segunda parte saliese al mercado. Es lo que yo entendí cuando me leí toda la información de Pampas. De hecho, yo no lo sabía, ¿eh? O sea, es hostia, hay alguien que está trabajando en Maze of Gallius 2 desde hace tiempo. ¡Qué bueno!
Tengo que decir que Santiago Tañón me ha reconocido que tiene bastante abandonado el proyecto del Maze of Gallius 2. Pero bueno, a ver si un día de estos se anima y lo retoma.
Yo pienso que este proyecto puede ser un poquito como el fenómeno Ghost and Goblins, si llega a buen puerto, que se ha vuelto loco de copias para todo Dios en todo el mundo. Porque yo creo que son de esos títulos que todos llevamos en nuestro corazón y que lo queremos, que lo vamos a querer. Al margen de que nos gustara más o menos, yo creo que habrá gente que el Maze of Gallius lo jugó poco, pero lo lleva tan dentro que va a querer comprar esto si sale a la venta. Pienso, ¿eh?
Yo soy un ejemplo.
Yo, por ejemplo, he pasado el Ghost and Goblins. Yo el Ghost and Goblins lo jugué muy poco en las máquinas, pero iba loco por tenerlo, porque es algo que forma parte de mi infancia en las máquinas que había de camino a la escuela. Y yo lo quería ver en MSX... sin tener, bueno, que me encantaba la versión MSX, el demonio me encantaba, pero yo quería, quiero tener eso y lo he jugado más ahora que en la máquina original.
No, a ver, sí, lo que estaba diciendo Benjamín tiene muchísima razón en el sentido de que esto puede ser un revulsivo bastante importante. Es como si hiciera un remake completo de... Ya no los parches que se han hecho de los gratis, sino imagínate un remake completo de un Rotype. Son juegos que tienen mucha historia detrás, son muy clásicos, y en el Maze of Gallius, especialmente en MSX, tiene una legión de seguidores. No es que tenga 5 o 6, es que tiene una legión de seguidores. Sí. Encima se han juntado dos pedazos de desarrolladores. Es que en el
Fran... Sí, no puede salir nada malo.
No,
y un Epic, es que yo me engancho a un Ghost.
Lo quiero, MSX. Yo quiero un Epic para VR. Yeah.
Es que al final es como dices tú, ¿no? ¿Por qué sale tanto MSX1, tampoco MSX2? Es porque también es verdad que lo que son los tiempos de desarrollo de una máquina sobre otra, es que el MSX2 tiene muchísimo, muchísimo más trabajo. Ya solo los gráficos y ya intentar sacarle más jugo a la máquina es mucho más... Yo entiendo la gente que dice, no, sacas cosas para MSX2, dices, sí, vale, bueno, decirlo es muy fácil, pero hacerlo ya va a costar un huevo.
Yo pienso que hay una cuestión de objetivos aquí, ¿eh? Si tú quieres rentabilizar tu tiempo, es mucho mejor que hagas un juego de MSX1, pienso, ¿eh? Porque posiblemente lo vendas igual, o lo vendas más, porque lo vas a vender más barato, y te va a costar una décima parte del tiempo hacerlo. Pero luego, bueno, en la época que vivimos, que es la época en la cual no nos ganamos la vida con el desarrollo, sino que el desarrollo nos llena, pues a mí, sinceramente, me suda el papo tardar más en hacer un juego. Porque lo que quiero es disfrutar y pasarlo bien.
Exacto, lo que importa es el camino.
Exacto. Para mí, yo soy una persona de procesos. Para mí el proceso es indispensable. Si el proceso es satisfactorio, el resto me suda el papo.
Sí, sí. Y es más, incluso si llega el producto final y a ti te gusta... misión cumplida.
Claro. Otra cosa es que no abandones. O sea, a mí alguien me escribe diciéndome he encontrado un problema aquí. Vamos a mirarlo. A ver, A ver si es grave, si no sabes, si lo puedo, si tengo tiempo para poderlo corregir, reflaseártelo. Pero eso es otra historia, es una, también una cuestión de servicio, ¿no? Tú como imagen, pues quieres dar un servicio a la gente que confía en ti, ¿no? Y que ha pagado el dinero por adelantado unos meses antes. Uh-huh. Que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, la gente es muy buena en esa fe. Sí.
Vamos ahora con dos novedades que están disponibles en MSX Cartridge Shop. Ambos pueden jugarse en MSX1, aunque tienen mejores gráficos si lo juegas en un MSX2. La primera de ellas es Shmoop Kai de Kidei Manok, que está por 14 euros en digital o por 29 euros en físico, aunque está agotado, aunque creo que estará preparando una nueva tirada si tiene suficientes pedidos. Es un shoot 'em up y la verdad es que es súper adictivo. Por otra parte, Steve Edor de The Nestru and Wonder por 27 euros. Es un gran juego de puzzles tipo Goonies o Kings Valley en el que llevamos a un simpático estibador. ¿Habéis podido jugar alguno de ellos?
Yo a los dos. El Shamkai lo pillé en digital porque estaba sin, digámoslo así, sin oros en ese momento. Pero el Estibedores sí lo pillé físico, vamos, el mismo día casi que salió. Y la verdad que sí, el Shamkai a mí me ha encantado. La verdad, es muy agradecido, al menos para mí. Y se disfruta mucho, un juego que eso, que se disfruta mucho. Tiene una mecánica que es muy directa, tira para adelante y ten cuidado, o para atrás. Lo del scroll hacia abajo cuesta, las primeras partidas, cuesta. cuesta. Que es como si cogieras un Némesis y en vez de ir de izquierda a derecha, fuera de derecha a izquierda. Es totalmente contrario a lo que estamos acostumbrados. Entonces es una mecánica bastante original. Y el Celestivador, la verdad que es un juego que le he metido unos cuantos ratos, sobre todo porque estoy haciendo lo de las pruebas con el que estoy liado. Pero es lo primero que hice, probarlo para que funcionaran. Y me ha gustado bastante bien. Me ha gustado bastante. Un estilo muy, muy agradable.
Y finalmente, last but not least, Matra, recordad que su web es matranet.net, tiene dos nuevos juegos en su catálogo. Por una parte, Relevos Snowboarding, que tiene dos packagings diferentes para que cada cual pueda elegir el que más le guste de las versiones que tenía Konami en su momento, con la caja blanca o la caja naranja, y que, pues, como no, es de Relevo. Es el juego que quedó en segunda posición en la última MSX Dev, y que cuenta con música de Wiz y de Grizzor. Por otra parte, tenemos a The Menace of Triton de Santión Tañón, también por 30 euros, y que bueno, es un shoot'em up tipo Nemesis, que bueno, la verdad es que ya lo comentó Santi en la entrevista que le hicimos, y que ganó la última MSX Dev. ¿Qué os parecen? ¿La habéis podido jugar?
Al Relevo Snowboarding. Yo, dejando a un lado que me parece un juegazo, que me parece que está muy bien y que vale la pena y que animo a la gente a comprarlo. Yo tengo una sensación con este juego. ¿Os acordáis cuando Konami sacó Athletic Land y al cabo de un tiempo sacó Cabbage Patch Kid, haciendo propaganda de las muñecas Cabbage Patch Kid? Era exactamente el Athletic Land, pero con una muñeca que le podías cambiar el pelo y el cuerpo, pero el juego era igual, le cambiaba los sprites y era. Pues tengo, con este juego tengo la misma sensación, es como si hubiera un Antarctic Adventure y que esto hubiera sido pues lo mismo, solo que cambiándole los gráficos. Tengo esa sensación.
Sí, oye, sí. ¿Y sabemos de todos estos juegos un poco, o sea, qué tal han ido las ventas? Es decir, la gente está tirando de o sea, sigue comprando cartuchos, sigue... ¿Cómo va esto?
Yo te puedo comentar un poco sobre la sensación que he tenido en la venta del Eman Sí. O sea, nosotros contábamos con poca venta debido a que es una temática de juego poco habitual en MSX y que nos íbamos a encontrar mucho el, bueno, el juego puede ser como sea, pero no es mi estilo de juego. Se mezcló además con pandemia, que esto ha arruinado pues, muchos puestos de trabajo y mucho dinero de mucha gente, que ya invierte en cosas que invertía antes. Y se nos juntó también con la salida, claro, al haber un confinamiento, todo el mundo se pone a desarrollar como locos, acaba el confinamiento y todo el mundo sacó un montón de software.
De cosas,
¿no? Claro. Nos encontramos todos compitiendo con el mercado al mismo tiempo. Entonces, contábamos con muy pocas ventas. Pasé un momento de miedo al principio, pero luego se disipó. O sea, las ventas no han ido mal. Para lo que yo esperaba, no han ido mal, han ido bien. De hecho, bueno, estamos viendo en hacer nuevas ediciones, ¿no? Porque sí, porque está el material está saliendo.
Sí. ¿Se puede decir cuántas unidades o no? ¿Prefieres?
Sí, sí. Nosotros hicimos, pensamos en principio en hacer una primera entrega de estas del Deluxe de 50 unidades. Tal como la sacamos, vimos que era inviable, que no iba a ser posible. Yo pensé que vendería unas 20. Hemos vendido 40. Y podríamos haber vendido más porque hay más gente interesada. Tengo como unas 10 personas que me están pidiendo y ya, claro, al final podríamos haber hecho las 50, pero claro, cuando no lo sabes, tienes que tomar una decisión y te puedes equivocar, ¿no? Y bueno, pues nos equivocamos y decidimos hacer menos de las que deberíamos haber hecho. La cuestión es que los tengo todos en lista para la edición más sencilla, ¿no?
Bueno, pues muy bien. No sé, yo, vamos, o sea, como bicho externo, que ya sabéis que yo en MSX parezco más un intruder que otra cosa, me siento como orgulloso, ¿no? O me mola que esté tan vivo, vaya, no nunca lo hubiera imaginado.
Y es un placer sobre todo lo que comentaba Jordi, ¿no? Tú miras la calidad de la última vez y, bueno, es que es para estar orgulloso, es que hay cosas muy bien paridas, con una calidad muy alta.
Y como diría mi hija, porque se hacen con amor.
Pues sí, básicamente, porque por dinero no se hace, ¿no? Eso lo tenemos claro. Cuando se empiezan a hacer dinero, seguramente perderán calidad.
Sí, sí, sí.
Yo sé que Antonio, con el tema del Ghost and Goblin, ha estado una buena temporada muy acojonado. Muy acojonado porque tenía un montón de reservas y no tenía cartuchos para enviar. O sea, el Ghost and Goblin ha reventado en ventas. No sé cuánta, por encima de las 200 seguro. Y estabais hablando antes de los dos textos del coño que se me acaba de los últimos que habéis el de Matra del relevo snowboarding que le estuve yo echando también un buen ratito a este y es divertido, es viciante el puñetero, te quedas enganchado, y el Menace of Triton es un juego para cogerlo y paladearlo. A mí la verdad que es un juego que me ha gustado mucho porque es de estos tipos de juegos que yo cojo, me pongo un cafelito al lado y me tiro una hora, hora y media disfrutando el juego, muriendo como si fuera una chinche mil veces, pero que en cada partida le voy descubriendo algún puntito. La verdad, está muy, muy bien parido el Menace. El Tritón está muy, muy bien parido.
Sí que es cierto que, a ver, yo personalmente, cuando abro un juego y depende de lo que veo, a veces ya me tiro un poco para atrás. Por ejemplo, yo no soy muy de naves y cuando lo abro digo, vale, Nemesis, otro Nemesis. Pues uff. Pero lo juegas y a nivel, el juego está muy bien, me parece que está muy bien, pero a nivel técnico es brillante, yo pienso que es brillante. Tiene cosas de efectos, de relación de tiles, de animación de la pantalla que están muy, muy bien pensados, desde letras que se iluminan por píxel, el scroll está muy currado, me parece que es un muy buen trabajo, muy buen trabajo.
Y que no es el típico shoot 'em up horizontal, el típico juego de nave horizontal que te pones a disparar como un loco y con lo que caiga, caiga. No, no, aquí tienes que estar midiendo también los disparos, porque como dispares muy rápido o dejas el disparo pulsado, pierdes velocidad. Tiene un componente, dentro ya de la misma partida, tiene un componente estratégico que es puñetero pero viciante, porque encima es que te pone ahí como diciendo no corras tanto que tienes que pensar un poquito. La verdad es que me ha gustado mucho, francamente.
Al final me vais a picar, maricones, en cuanto cobre me lo compro.
En la versión de la D, pégale una viciada.
No, hombre, a ver, sí
no, pero ver, pégale, pero no. Una viciada para que te guste.
No, es que a ver, lo que pasa es que aquí os falta información. O sea, si es shoot 'em up, lo quiero. ¡Ya está! ¡Ya está!
Bueno, pues recordad que hace tiempo que ya Matral comentó que no siempre estarían todos los juegos de su catálogo disponibles, o sea, algunos a lo mejor hace alguna reedición, pero en principio ya dice que cuando se acaban, que él no va a tener un stock indefinido. Supongo que también porque cuesta un dinero generar todas esas cajas, manuales, etcétera, para que pues vender eventualmente alguno. Así que hace las tiradas que sean, y si se agotan, pues igual se han agotado y ya está. O sea, que el que lo quiera, pues que vaya dándose prisa y ya está. A veces, incluso por redes sociales, va avisando de que cuando quedan ya las últimas unidades, para que el que quiera algo, que lo pida. Bueno, Benja, tú ya te tienes que ir, ¿no? Pues muchas gracias por estar en el programa.
Venga, chicos, muchas gracias y nos vemos en la próxima reunión. Un besico.
Un abrazo, bye, bye. Benja, tío, cuídate mucho.
Y nosotros rematamos con una pequeña tertulia sobre MSXVR. Después de una pequeña pausa. Por fin ha llegado el MSXVR y bueno, no ha llegado exento de polémica por una serie de historias que por una parte enviaron primero una lista de... Por una parte enviaron los primeros modelos a una lista de probadores que durante bastante poco tiempo hicieron las primeras pruebas y después enviaron ya en lista a los usuarios definitivos. Pero parece que la cosa no ha ido del todo bien. En mi opinión, yo creo que tendrían que haber empezado por hacer una prueba un poco más exhaustiva y después, antes de hacer público, que enviaban equipos, ¿no? No era necesario que todos supiéramos que se enviaban ya ordenadores, porque todo el mundo tiene que entender que las pruebas hay que hacerlas con mucha gente y gente que esté dispuesta a probarlo. Pero bueno, pues yo no tengo el MSXVR todavía, me toca de aquí a unos meses, y la verdad ahora mismo no tengo tampoco mucha prisa porque estoy muy liado con muchas cosas. Pero bueno, vosotros que sí que lo tenéis, Lerma y Efraim, explicad un poquito cómo ha ido. Quiero decir una cosa, que por mucho que digáis, no es una catástrofe. Las cosas han salido en algún momento, quizá no tenía que haber recibido ordenadores quien los ha recibido por el estado del proyecto, pero bueno, que no está tan mal, no es una catástrofe. Pero bueno, explicad un poco a nuestros oyentes cómo lo veis.
A ver, vamos a ver, lo que tú has dicho, Alberto tenía una tormenta, tenía un problema, y es o lanzaba ya las máquinas o se centraba en depurar el sistema. Lanzar la máquina mientras se depuraba el sistema, con todo el aprecio que le tengo a Alberto y siempre con ánimo de ser una crítica constructiva, ha sido un error de bulto. ¿Por qué? Porque no ha dejado contento a la gente que no tiene la máquina y no ha dejado contento a la gente que le ha llegado la máquina. La máquina en general, vamos a ver, funciona, no sale ardiendo, no te hace cosas extrañas, tiene sus puntos, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante con el VR. Es una filosofía totalmente nueva de usar un MSX. Esta máquina tiene unos tiempos de arranque, tiene unas cosas para ser utilizadas específicamente, tiene muchísimas ventajas, tiene muchísimas posibilidades. Trasteándola así un poquito por encima, es que ves todas las posibilidades que tiene, y es lo que a mí personalmente me jode, que viendo la posibilidad que tiene la máquina me esté quedando con el saborcillo en la boca. Hay máquinas virtuales que no van como deben, hay cartuchos que no van como deben, hay cosas en el entorno que a mí personalmente me rechinan, y otras cosas que agradezco muchísimo, porque hay cosas que son muy sencillas de utilizar, son muy, muy intuitivas, pero a la vez que hay esas cosas que son muy rápidas, muy intuitivas, muy fáciles, hay cosas que te encuentras unos vacíos que dices tú, pero si es que esto es una cosa de pensarla 2 minutos, pero claro, son 2 minutos, imagínate, para el menú de configuración, 2 minutos para el menú de crear las máquinas virtuales, 2 minutos para el navegador de fichero, 2 minutos para la herramienta de reporte. Son minutos, minutos, minutos que descuentas del desarrollo principal, minutos que descuentas del montaje de máquinas, minutos que descuentas del testeo. Claro, no se puede, como se dice el refrán antiguo, teta y sopa no cabe en boca. Entonces, él está en ahora mismo, y yo lo entiendo, él está ahora mismo en una disyuntiva. O se centra en fabricar máquinas y testearla, o se centra en depurar el software. Haga lo que haga, hay gente que no va a estar contenta. El que le llegue a la máquina y se encuentre lo que nos estamos encontrando algunos usuarios, va a decir, joder, macho, ¿cómo me llega la máquina así? Pero es que también tienes al otro lado. Y que es que esta gente les ha llegado la máquina y yo sigo esperando. Entonces, ahora mismo no tiene solución sencilla, hablando pronto y mal. No, él no puede parar la producción, pero tampoco puede parar la depuración.
Pues en mi opinión, lo que creo que los ordenadores que se han enviado ahora, hay mucha gente que seguramente no quería que estuvieran en el estado en el que estás explicando, y que probablemente sea mejor que si va a enviar ordenadores nuevos, que sea gente que quiera hacer parte del trabajo de pruebas, porque los demás, a ver, yo ahora mismo no tengo prisa, pero creo que es mucho mejor que lo que llegue más probado, en un estado más estable, y que le... Creo que también se ha retrasado un poco las entregas, que lleva un par de semanas de retraso, pero que cada semana que pase haciendo actualización y arreglo de bugs, es una victoria, ¿eh? O sea que a ver, la idea es que sea todo estable, y que estaría bien saber por qué ha cambiado de lo que vimos a lo que estáis explicando. No sé, Efraín, ¿tú qué opinas?
A ver, yo desde que lo recibí, que si os soy sincero, pues fue... si tengo cabeza. Bueno, fue a mediados aproximadamente de diciembre, ¿vale? Yo estoy dedicando una media de 8 o 10 horas diarias al bicho, ¿vale? Y estoy haciendo de tester. Porque además es que de MSX yo sé lo básico, ¿vale? Porque yo me desconecté muy pronto del MSX, por lo cual estas movidas del Nextor y cartuchos especiales que existen, que además no los tengo, o sea, no sé ni nada más que tengo la teoría, con lo cual estoy probando todo lo que se puede de una máquina, como tester puro y duro. Me he cogido los manuales, estoy probando todas las instrucciones de VR2, he probado todas las instrucciones en BASIC, que es con la que estoy ahora. He hecho ya mis pinitos con el VRScript. Entonces, todo, con lo que me voy encontrando, lo voy reportando. Y, bueno, desgraciadamente han sido muchas cosas. Ahora mismo tenemos un sistema que es más estable, pero que le queda muchísimo trabajo. Y yo no puedo opinar sobre qué hubiera sido mejor o cuál hubiera sido la mejor técnica. No tengo ni idea porque lo desconozco. Lo que sí tengo claro es que se ha metido en un marrón muy gordo y que está aprendiendo, ¿vale? Gracias a la experiencia que está adquiriendo. Y bueno, pues como toda experiencia, pues habrá gente que esté de acuerdo con lo que Alberto dice o deja de decir, y lo sabemos que no están de acuerdo. Y ya está. Pero hay una cosa que sí que dejó Alberto al principio totalmente clara. A ver, esto no es una máquina al uso que tú compras, la enchufas en casa y te pones a trabajar o a jugar o a lo que sea. No es así. O sea, es un proyecto abierto, ¿vale? Que no es un open source, pero es un proyecto abierto a ver, la máquina tiene un montón de posibilidades y entre todos, entre toda la comunidad, vamos a hacer que esto crezca y que se mejore, etcétera. Ahora, eso sí, pero esa ya es también mi opinión personal, yo no creía que que iba a estar tan mal cuando me llegó, sinceramente. Ahora mismo te puedo decir que está bastante mejor, pero cuando a mí me llegó, madre de Dios, o sea, dije, madre de Dios, pero si es que, o sea, ¿de dónde va a sacar tiempo para arreglar todo esto? Y sobre todo, para mí la impresión era a ver, ¿qué está pasando con el software? Si hemos visto vídeos con cosas funcionando y ahora yo quiero probar esas mismas cosas y no funcionan. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo, por resumir y por dejar esto un poco, a ver, me encanta la máquina, ¿vale? O sea, lo que es en lo que se refiere a hardware, aspecto, etcétera, y a nivel de software, pues bueno, pues chico, necesita tiempo y es verdad, yo se lo puedo dedicar, ¿vale? Entonces, que tarde lo que tenga que tardar, que no hay ningún problema.
Y la idea es eso, la máquina al menos yo veo las posibilidades que tiene y veo que está hecha con cariño, pero me fastidia que no esté sacando todo el potencial y que le queda un camino largo. La ventaja que tiene esto, que solo puede ir para arriba.
Sí.
Esa es la ventaja que le veo, solo puede ir para arriba, solo puede ir mejorando la compatibilidad, solo puede ir mejorando la velocidad, solo puede ir mejorando hasta ciertos puntos. Pero porque hasta hace unos años, comprarte un MSX que te dé lo que te da el VR, te dejabas bastante más de los 400 euros que vale un VR. Es que un 2 Plus, un 2 Plus son 300 pavos o 200. Un Mega Flash para leer tarjetas, una 9990 y un OPL 4 ya se ha tenido a los 650 euros así, tirando por lo bajo.
Sí, sí. Bueno, y a ver, y que luego a nivel de software, o sea, un MSX, o sea, es que no tiene nada que ver, esto es otro mundo.
Claro.
Ya está, o sea, y es más, para mí, el que se haya cogido un MSX VR creyendo que es un MSX, está equivocado. Porque no es un MSX, es otra cosa.
Yo es que sigo pensando que para mí un MSX VR es un MSX. De nueva generación, pero un MSX.
Yo comparto tu opinión, Lerma.
¿Qué?
Yo también estoy en eso. La idea es que el MSX sea el MSX VR sea un MSX. Otra cosa es que dé más potencia o emule o virtualice o hacer más cosas.
Sí, me explico fatal.
Tranquilo.
Le dejas el ordenador, el VR, a un tío que de toda la vida ha estado con MSX y te aseguro que no sabe qué hacer con él.
Exacto.
Porque
el paradigma ha cambiado. El paradigma de uso ha cambiado totalmente.
Claro, exacto.
Igual que tienes eso, es en realidad es más MSX que muchos MSX, en el sentido de que es un nuevo estándar. Tú tienes aquí y tú con cambiar la tarjeta puedes tener una Amiga con una Mibian, puedes tener un RetroCal, puedes meter una distribución de, no me acuerdo cómo se llama, la de Raspbian, y utilizarlo como un equipo, porque es que
tiene lo que tú quieras.
Entonces, es una máquina, digámoslo así, es un todo y un nada. O sea, puede ser lo que tú quieras, pero sí, también es específicamente como se ha concebido. Ventajas tienes muchas, y una de ellas es lo que hemos hablado, que está preparada para actualizar en el futuro. ¿Cuánto nos atreveremos? Porque yo me conozco, yo no hay MSX en mi casa que no la haya metido mano. El que no le haya ampliado la memoria, le he puesto LED de colores al Turbo R, al que no le he hecho un mod de turbo a un MSX2, a los MSX2 Plus pues les he cambiado la fuente de alimentación. O sea, yo no respeto ninguno. O sea, a mí la máquina está para abrirla y para trastearla.
No, está para jugar, coño.
Para trastearla con ella.
Pero esta es para jugar en mayúsculas.
Y luego todas las funciones propias que te ofrece la máquina, que están un paso más allá. Que están en verde. Vale, están en verde, irán evolucionando. Que tenían que haber venido menos verde. También. Yo aquí tengo todavía en el fondo de escritorio un bodegón que me mandó hace 4 años Alberto, que es un MSX VR. Con un teclado MIDI a un lateral, revista, cartucho y conectado a una tele. Y es con una caja. O sea, es como si. De hecho, es que tengo que hacer una foto de ese tipo. Poner aquí un VR, poner revistas, ponerlo conectado a las pantallas y como si fuera una máquina totalmente funcional, que lo ves. Y luego otra cosa es que, hasta donde yo sé, nadie o poca gente lo ha probado como otra máquina con no MSX VR. Hasta donde yo sé que hay gente que ha probado un Raspbian y
yo lo he probado todo.
Y no sé si han probado un RetroCal de esto, un RetroCal.
Yo he puesto el RecalBox, le he puesto el RetroPie y le he puesto un Raspbian y funciona todo. Ah, bueno, y he puesto un Kodi también, el OpenELEC.
Claro. Y es que tienes un equipo completo. De hecho, el otro día estaban mis sobrinos aquí mirándome, ¿no? Vinieron y vieron el ordenador porque me hice mi desempaquetado de Reyes como si fuera mi propio regalo y tal. Hombre, me lo regaló yo. Y el niño me llegaba y me decía: "Joder, Tito, qué teclado más chulo". Digo: "No, no, es el ordenador". Dice: "No, no, ahí no puede estar un ordenador entero". Digo: "Sí, Raúl, aquí está todo el ordenador".
Y dos, tío.
Claro, claro. Claro, es que ten en cuenta una cosa, eso es otra cuestión, eso ya son invenciones mías y tal. Hoy en día los ordenadores ya se han estandarizado, que son las cajas grandes con su teclado aparte, pero un unibody para una persona normal y corriente, que no va a jugar mucho, que no va a ver mucho vídeo, o que puede ver mucho vídeo porque lo pueden meter, es que hay NUCs y microordenadores que son un poco más grande que dos discos duros uno encima de otro.
Sí, sí, los conozco.
Y claro, es que tú puedes hacer este mismo concepto. Yo el otro día lo estaba pensando, digo, si es que Alberto quiere este mismo concepto, esta caja le sella los slots, le mete dentro un Celeron o un Semprom, le saca los conectores y un SSD dentro y tienes un ordenador completo para usarlo en tu escritorio. Tienes un ordenador completo dentro. Es volver a los home computer, a un sistema unibody, y no tener aquí un trasto que tengo yo, que tengo una torre con 6 discos duros, con 8, 20, sí, o 14 ventiladores. Un muerto más pequeño que esto.
Es que tienes una XM68000 por ahí.
Bueno, eso tengo dos. Uno para cada brazo para hacer 9 peces.
Es que me he dado cuenta de que llevamos un rato y aún no hemos hablado de
X68000. Es verdad.
Eso. Le voy a preguntar a Alberto que cuándo está la emulación del X68000.
Ya.
Bueno, a ver, un poquito ya para ir acabando. Defiende cada uno dos cosas buenas que le habéis encontrado. Venga, y ya acabamos.
Dos cosas buenas: que yo puedo jugar a un Guns and Goblins o a un juego de Graphics 9000 sin tener que tenerla. Otra cosa buena: yo puedo crearme ahora mismo con el VR el MSX que siempre pudo haber salido en el año que yo hubiera querido. Ya yo me puedo crear un 2 Plus hipervitaminado super ratón, como tenía que. Yo imagino que hubiera sido un MSX 2 Plus en 1988 con el 9990 a 14 MHz y con 1 MB de RAM. Solo por eso ya me merece la pena el VR. ¿Por qué? Porque me gusta cacharrear todas esas cosas.
¿Y tú, Fein?
Pues a ver, yo no soy tan retro nostálgico. O sea, para mí la primera cosa buena es que por fin tengo un MSX, ¿vale? Que no tenía. Y además, a un precio que por mucho que digan los demás, o sea, un MSX con todas las cosas que hace el cacharro este, o sea, está tirado de precio, para mí, ¿vale? Pero esta es mi opinión personal. Y lo segundo es que no deja de ser otro cacharro más para echarle horas y ponerme a bichear, que es lo que me encanta hacer en el tiempo libre del que dispongo. O sea, para mí es un regalo.
Y ahora una pregunta: ¿funciona, o aparte de los bugs, quiero decir, se puede jugar? ¿Funciona?
Es funcional.
Casi todos los juegos. Vez que sabes cómo funciona, claro, porque
yo puedo jugar casi el 90% de los juegos que he probado los he jugado.
Sí. ROMs, CAS, BAS, DSKs, o sea, funciona un grandísimo porcentaje de ellos.
O sea, que todo lo que estáis diciendo simplemente es que cuando empezáis a meterle caña con cosas no tan estándar como la mayoría de los jugones que tenemos.
O cartuchos nuevos.
Cartuchos, pues
te encuentras con problemas.
Vale, de acuerdo. Muy bien, pues creo que, o sea, aparte de lo que habéis explicado, de lo que hemos comentado, que en mi caso es todo de oídas y con buena voluntad, pero nada más, yo creo que ya hemos hablado de lo que queríamos comentar. En este programa siempre hemos apoyado el MSX VR y seguimos haciéndolo.
Por supuesto.
Y que se entienda esto como una crítica constructiva.
Eso siempre, de todo lo que hemos hablado, las críticas, lo que hemos puesto por ahí la máquina, lo que decimos que queremos que se mejore, es que queremos que se mejore.
Bueno, claro, es que si no nos hubiéramos deshecho de la máquina.
Ahí estamos. Si yo dijera, vaya puta mierda, ya hubiera tirado el VR. Ya lo hubiera dicho, hubiera llamado a Alberto y digo, oye, que te lo quedes.
Pues claro.
Es que no quiero ni el dinero, que te lo quedes. No lo quiero volver a ver. Pero no, sí. Si yo le veo más posibilidades a una cosa, es como todo. Hay una cosa que yo siempre lo he dicho, como yo no tengo talento ni para programar, ni para dibujar, ni para componer, a mí me jode mucho ver a una persona que yo estimo que tiene talento desperdiciarlo. Yo una persona que lo veo y le digo, es que este tío sabe programar, porque lo he visto programar. Este tío sabe diseñar juegos, porque lo he visto diseñar juegos. Ese tío vale para desarrollar o crear o diseñar o hacer cosas.
Sí, sí, no,
tío, desaprovecha, sí, sí. Lo que yo no tengo, tío, eso me lleva, es como si me sacaran las entrañas, tío, porque yo, a mí me encantaría, tío, a mí me encantaría saber programar, saber, yo todavía no, en el concepto de una IA de software, no entiendo cómo va. Yo algo tan sencillo como una ecuación, un seno y un coseno, me cuesta la vida volver a entenderlo. Por eso la gente que tiene conocimientos y que se esfuerza y que echa su tiempo,
que merece la pena el cacharro, ya está, hombre,
que le respeto muchísimo, le respeto muchísimo, sí. Y merece la pena, yo creo que sí merece la pena,
claro que sí, pues bueno, pues si lleva como quien dice, lleva parido de verdad en la calle, que la gente esté pegándose con él
dos meses,
tío, pues bueno, vamos a ver.
Bueno, pues si Alberto ha llegado hasta aquí, que lo entienda esto como un mail muy largo de Lerma y Efraín, ¿de acuerdo?
No, de estos
mensuales.
¿Cuánto tardará esto en estar publicado? No, para saber cuándo me llega la cabeza de caballo. Yo, con las pruebas que vaya empezando a partir de la semana que viene, ya lo que había dicho yo desde un principio, de que iba a hacer unos vídeos de introducción de cómo enciende la máquina, cómo configurar los equipos, cómo ejecutar una ROM, cómo ejecutar un cartucho y todas estas cosillas, iré haciendo los vídeos, los iré subiendo y los iré compartiendo para el que, desde la perspectiva de alguien que no conoce la máquina. O sea, me pondré en el primer día y diré esto, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que arrancar la máquina así, el primer paso es descargarte la última build y grabarla, el segundo paso es esto, el tercer paso es este, ahora mete un pendrive, ahora saca el pendrive y ya está.
Bueno, pues creo que con lo que habéis comentado ya queda bastante claro cómo está el tema, que no es ningún drama, que poco a poco, que hay que darle un poco más de tiempo del que nosotros nos pensábamos. Cuando aquí hicimos la entrevista a Alberto pensábamos que ya estaba todo finiquitado porque nos regíamos un poco por los vídeos que habíamos visto, por lo que habíamos visto también en persona cuando nos lo había traído a reuniones de Barcelona y Badalona en mi caso. Y bueno, pues vamos a esperar un poquito, la gente que está probándolo mucho y Alberto que está dedicándole muchísimo tiempo. Bueno, Alberto también ha publicado un pequeño audio que creo que podéis encontrar en YouTube con la explicación un poco de cómo está yendo el proyecto y bueno. Pues desde aquí muchos ánimos al equipo de MSXVR, que nadie entienda esto como una catástrofe, pero que bueno, la cosa va para adelante y va, cada día está un poco mejor que el día anterior. Y con esto creo que ya vamos acabando el programa de hoy.
Vietnam, Caporeto, Berlín, Bragation, Malvinas, Granada, Golfo Pérsico, Inglaterra, Stalingrado, Verdún, Finlandia, Chaco, Urán, Hiroshima, Guadalcanal, Ebro, Sinaí, Galípoli, Dunkerque, Matapán, Afganistán, Irak, Nankín, Market Garden, Malta, Berequín, Checkpoint Charlie, Cuba, Tobruk, Pearl Harbor, Taranto, Circus, Tannenberg, Halfingol, Saigón, Midway. Vive la historia bélica del siglo XX en Casus Belli Podcast.
Este programa está muy bien, pero si quieres disfrutar de un ambiente retro, ven a Retro Entre Amigos, donde los juegos antiguos siguen vivos. Y ahora, sigue disfrutando del programa.
Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de actualidad de invierno de 2021. Esperamos que os haya gustado. Y bueno, el próximo, como siempre, cuando llegue la próxima estación, para primavera, en algún momento que tengamos chicha para comentar, ya haremos un programa de estos de comentarios de actualidad, como siempre. Muchas gracias, chicos. Gracias, Lerma. Gracias, Efraín.
Bye, bye.
Venga, buenas tardes.
Y bueno, para vosotros, mucha salud, cuidaos mucho, que la cosa está muy chunga. Esto del COVID va muy en serio, como estáis viendo. Y mucha salud y mucho MSX.